muy buenas noches y bienvenidos una noche más a Radio Color al Kiosco, al programa canalla deportivo de la ciudad de Cuenca, donde hoy vamos a dar una sorpresa que estábamos esperando desde hace un año y que vamos a agradecer muy profundamente después cuando presentemos a los invitados. Pero mientras tanto, vamos a dar la bienvenida a Juan Rodríguez, que nos sustituye hoy a Conti de Dragón por problemas en los que ha tenido que sustituir a nuestro querido Conti, que nos ha dejado tirado hasta con el heavy metal. Este Conti. Muy buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? Buenas noches, Conti, cabrón. Buenas noches a los demás.
Bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás, manico? ¿Por primera vez en un programa deportivo? ¿Tú eres deportivo y deportista?
Bueno, yo hago deporte, pero no por deporte. Lo hago por lo de después, ¿no? Por las cervezas de después.
Entonces cuadras mucho en este programa. Sí, no te preocupes. Además hay que decirlo, vamos a presentar a Juan. Juan es jugador de tenis y también además se ha recorrido toda Europa este verano en bicicleta.
Es verdad.
¿Ves? Joder, algo de deportista tienes.
Y un poquito de tren también, ¿eh? Bueno. Un poco de trampas.
Bueno. Pues antes de decir cuál es el programa de hoy, porque es un poco sorpresita y el resto de invitados no han podido venir, pues bueno, ya sabéis cómo es la situación actual que tenemos en la ciudad, en la nación y un poquito en Europa con el COVID, pues ha habido bajas por motivos diferentes y otros. Pero bueno, vamos a empezar con la agenda deportiva patrocinada por ACDC. Ahí está, esta musiquita buena. Vamos dando resultados del fin de semana. El Incarrosa Cuenca descansó. La Almansa cayó 0-1 contra el Conquense. El San José Obrero Torpedo se anuló por positivos en las filas del Torpedo. El Conquense División de Honor también descansó. Argamasilla de Alba 2, Vivo Cuenca 6. El femenino del Conquense también descansó. El Vivo Cuenca Pozo de las Nieves ganó 2-1 al Consuegra Féminas. El Monastir Elda cayó en casa 7-27 contra el Apalos. Gran resultado de los de Cuesta, que nos aupa las primeras posiciones. Las chicas del Apalos ganaron el primer partido contra el Castellón 0-5. El siguiente cayeron 0-50 y el siguiente ganaron 0-21. En el juvenil preferente, el Conquense ganó 9-2 al Sporting de Alcázar. En el juvenil provincial, empate a 2 entre el Motilla y el Ciudad Encantada A. El Ciudad Encantada B, por su parte, ganó 3-2 al Madrigueras. La Roda le endosó un 7-1 al Conquense C. El Voley, que disputó un muy buen partido y plantó cara al club de Voley Costa Voley, cayó 3-0. Ya, como hemos dicho muchas veces, estos resultados son engañosos porque los sets pueden ser 25-23, 23-21... El vóley femenino cayó también 0-3 contra el Ciudad de Cerámica, haciendo un partidazo las chicas de Nacho Cotillas, que recordemos que son cadetes. Están jugando una liga senior, las cadetes. Y en baloncesto, el Global Caja jugó un partidazo contra el Baloncesto Ciudad Real, 108-100 después de dos prórrogas, con ese homenaje que se le dio a Paulino Fernández en la pista Esperanza Calvo, saque de honor. Se destapó la placa que pone nombre a la pista central. En el junior masculino, el Baloncesto Criptana ganó 59-44 al Cuenca. El senior femenino, por su parte, ganó 35-60 a las Marianistas. Y en el junior femenino, el Básquet Talavera le endosó un 33-66 al Básquet Femenino. Y hasta aquí la agenda deportiva patrocinada por ACDC. Y ahora sí, señoras y señores, traemos un programa especial con dos invitados que nos da muchísimo gusto. Ambos han estado ya en los micrófonos de Radio Color y unos por unos motivos, otros por otros, pero hace un añito entraba por aquí nuestro querido entrenador del Incarrosa Cuenca, Lidio Jiménez. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar Por aquí aunque falte gente importante.
Es verdad, falta gente importante.
Bajas importantes.
Bajas, de última hora además. Además por motivos un poco, bueno, tiernos, vamos a decirlo tiernos. Vamos a decirlo tiernos. Y luego la otra bienvenida, que además es el artífice de que este programa salga hoy adelante, es Alfredo Abán. Muy buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, ya sabéis, supongo os imagináis por qué estamos hoy aquí, todos los oyentes, todas las hordas de oyentes que solemos tener aquí en Radio Color, pues hoy vamos a hablar de balonmano y vamos a hacer un poquito un paso por la historia. Vamos a decir antes también que había preparado, estaban más invitados que iban a venir, iba a venir Edu de la Escuela de Balonmano de Linkarlopsa, pero tiene motivos familiares que se tiene que quedar con el sobrino. También iba a venir Pablo Soria, otro de los históricos del balonmano, pero que al final, ¿qué le ha pasado a Pablo?
Estoy andaluces.
La verdad, me ha mandado un mensaje que tenía que poner las luces de Navidad con su madre, entonces... Madre es madre, todos lo sabemos, ¿no?
Eso es verdad.
Tampoco le vamos a poner falta, oye, si el chico tiene que ayudar a la madre, yo qué sé, claro. ¿Quién cocina? ¿Quién lava la ropa? Tiene que echar una mano.
Es verdad. Hay que colaborar cada uno con lo que puede y con lo que hace. Pero bueno, es igual, los echaremos de menos. También decirles a todos ellos que tienen nuestros teléfonos, que pueden llamar perfectamente, intervenir en directo. Animamos además a todos los jugadores y todas las personas que han participado en el balonmano de Cuenca en los últimos 20-25 años, que es más o menos el repaso que vamos a dar, para que formen parte de este programa, porque creo que hay muchas historias que contar. Antes estábamos hablando mientras nos tomamos unos acuarios previos para coger energía, esas sales minerales que nos hace falta en el cuerpo, de, bueno, esta historia del balonmano. No sabíamos bien cómo empezar, ¿no? Estábamos hablando del 2004, 2002, 2005. Vamos a empezar contigo, Alfredo. ¿Tú cuándo te embarcaste en el balonmano?
Pues la verdad que ya te lo comenté cuando estuvimos aquí la última vez. Con 16 años, siendo juvenil, fue que empezábamos, Luisa y yo, empezábamos a entrenar ya con los de División de Honor. Y al año siguiente fue cuando empezó a bajar, cuando el Sociedad Conquense bajó a División de Honor B y ya entramos un poquito más en el equipo. 17, 18 años fue cuando entramos ya en el equipo. Y ya nos metimos ahí en la dinámica del equipo, digamos, grande, como antiguamente llamábamos. Es decir, oye, bajo, entrenas con los grandes, pues eso, empezamos a entrenar con ellos. Y ya te digo, a partir de los 18, pues 22 años.
22 años. ¿Sí? ¿Estabas tú también por ahí ya, Lidio?
Pues me acuerdo. No, tan joven, no. Yo creo que sí estaba en el mundo del balonmano, pero yo creo que yo entré al club, tendría yo 20, tengo ahora 44 años, tendría 20, 21 o 22. Hace 22 años o 20 años. No me acuerdo exactamente si estaban ellos, eran juveniles, no me acuerdo. Yo me acuerdo que empecé llevando ya categorías inferiores y bueno, y a partir de ahí fue cuando empezamos a empezar a colaborar con el primer equipo. Y bueno, creo que son tantos años que muchas veces la memoria se va perdiendo, ¿no? Y te acuerdas de las cosas, pero no sabes los años exactamente que fueron, cuando no fueron. Entonces, bueno, creo que lo importante es que ahí estuvimos, ¿no? Ahí estuvimos y que bueno, y seguimos ahí, ¿no? Y seguimos.
Seguís. Pero, ¿y cómo os metisteis en esto? Porque tú dices que eran con 16 años, de repente, ¿por qué te dio por el balonmano a ti, Alfredo?
No, pues en el colegio, la verdad es que llegó un profesor, era... Un profesor, el profesor de encima era de matemáticas, o no me acuerdo, don Miguel, que era muy aficionado. Miguel Higueras, que es súper aficionado a la mano, sigue siendo de los socios, prácticamente será socio desde que empezó, íntimo amigo Zupo, de todos, y llegó al colegio a Ramón y Cajal y hizo un equipo de balonmano. Y pues bueno, pues nada, pues a jugar al balonmano, y así empezamos todos, y teníamos un equipo muy bueno. Y empezamos con eso, pues 10 años, 12 años. Me acuerdo yo que estábamos mi hermano Sergio también jugaba de portero, jugaba de balonmano, los chavales de su edad, eran mayor que yo, y al final empezamos así y empezamos a jugar y hasta los 26, 27 años creo que me retiré ya.
Porque tú antes, ¿qué otro deporte hacías?
Antes ¿Lo volviste?
Bueno, sí, lo volví. No, yo recuerdo que jugué un año a voleibol, perdona, y gané la liga. Jugué en el Ramón y Cajal un año a voleibol también y gané la liga. Era un deporte y nada, yo me centraba más en el campo, en pescar y cazar, que era más entretenido, la verdad.
¿Y tú estabas también con el profesor de matemáticas?
Es que Alfredo es más joven que yo. Alfredo es... No, tú eres más joven que yo, ¿no?
Sí.
Yo, mi familia siempre ha jugado... Mi padre era jugador de balonmano, fue jugador de balonmano, fue entrenador de balonmano, mi tío, hermano de mi padre igual. Y yo no tenía en la sangre, ¿no? Y yo en el colegio jugábamos todos al balonmano. Bueno, jugábamos a todo.
Sí, tú
balonmano,
sí.
Balonmano, fútbol, baloncesto. Luego me decanté por el baloncesto unos años, volví al balonmano y a partir de ahí, bueno, luego ya lo dejé como jugador y me llevó la oportunidad con los años de entrenar y empecé a entrenar críos y niños y a partir de ahí, bueno, empecé a formarme más como entrenador que como jugador. Como jugador tengo carrera cero, no era buen jugador. Entonces fui buen jugador cuando era de la escolar, de la edad de instituto, pero luego lo dejé, vuelvo a repetir, me fui al baloncesto. Y bueno, y a partir de bueno, pues vamos a meternos en el club. Y sí, es verdad que siempre desde la edad de formación, ¿no? Siempre con niños pequeños, formándolos y bueno, y hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, sí, pero tú empezaste ahí con los niños pequeños, como dices, de balonmano, no estabas participando como jugador. Sí que es verdad que hacías otro deporte, pichichi de adheridos, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Sí. Por lo menos pichichi del coto. Y para esa gente, bueno. Hay grabaciones mías que las puedes conocer de aquella falta que metí a grabar en Facebook. Bueno, yo creo que hay datos que no tengo que decir yo, que están ahí, ¿no? Es la realidad. Creo una máquina jugando al fútbol.
Sí, sí, es que es verdad, era un tanque. Era...
Éramos una pareja, empecé haciendo una pareja con un conocido tío que se llama Pepe. Sí. Éramos el pulga de linterna, ocupamos así lo llevabas.
Sí que es verdad. Sí, en ese equipo del que fue luego otrora, como dicen ahora, y el presidente del Conquense.
Sí, tal Messi pica.
Eso es. Y luego, vosotros, por ejemplo, o sea, tú, mientras él estaba en las categorías inferiores, Alfredo, tú coincidiste con él en el primer equipo. Quiero decir, él estaba en las categorías inferiores y tú estabas en el primer equipo entrenando.
Sí, yo también lo que me acuerdo también es, luego estuvieron un tiempo con el Balonmano Cuenca. Uh-huh. Es verdad que es otro club al final que dice que son de categoría, de otra categoría, que al final mucha gente no lo recuerda tal, pero y hacía una labor bastante buena, porque al final Balonmano Cuenca fue como al final llegaron a un acuerdo y fue como un filial.
Sí,
¿verdad?
Toda la gente que no valía para jugar en primer equipo.
Claro, o sea, es el problema de lo que hablamos. O sea, tú pasas de juvenil y vale, yo hasta hoy jugando a balonmano, eres juvenil, terminas juvenil y ¿qué haces? Pues claro. La verdad que el Balonmano Cuenca es lo que decíamos, lo que hablábamos esta mañana, pues con el tema de los chavales, terminan categorías de la escuela de ciclismo, pues dar una oportunidad, pues el Balonmano Cuenca es verdad que tenían, uh-huh. Y había una mezcla entre veteranos, gente, me acuerdo que estaba Lidio, estaba Chafé, uh-huh. Estaba Castillo, Guillermo, sí. Entonces claro, y entraron chavales jóvenes y había una mezcla entre gente ya, digamos, veterana y chavales jóvenes, pues de ahí donde más o menos empecé yo a conocer a Lidio, jugamos partidos y luego ya es verdad que le dejó un poquito más el tema de jugar y empezó más a meterse por categorías, entrenador y bueno, y hasta ahora.
Esto estamos hablando del año 2000, 2000 y pico, ¿puede ser? 2000
sí,
poco.
Sí, sí, no, 2000, yo te digo, yo sí, estamos 2000. Hablando de, sí, sí, con 17, 18 años en el 2000, hablamos sí, 2000. No, 2000.
Y se empieza a crear como una base que es positiva con ese equipo B, por así decirlo. El equipo A, en ese momento, ¿en qué categoría estaba?
Fue la primera nacional, ¿no?
No, fue el año que, ajá. En el 2000 fue el año que bajó y se quedó la B. Estaba un Alberto García, fue cuando estuvo Quique, el entrenador, que fue cuando, ese año que aún nos mantuvimos, vino, me acuerdo perfectamente, de un jugador argelino, Salim Ayel, ¿sí? Que era una máquina, teníamos, y fue ese año que al final conseguimos mantenernos, pero por problemas económicos tuvimos que descender a primera, ese año.
A partir de fue cuando entró Julio y Garrote, ¿no?
Claro, ya fue cuando la directiva, me acuerdo yo de Nielfa, que estaba Nielfa, el antiguo presidente... Y ya fue cuando desapareció, digamos, el club y entró Garrote, entró Julio.
Juan Olivares.
Juan Olivares, que sigue estando. Fue la directiva que al final se hizo.
Jaime, cargo. Torrijos.
Sí, y empezamos en Primera Nacional con una base de toda la gente de Cuenca y fichando a un par de jugadores, digamos, buenos para poder. Pues,
¿fue la época de Patiño, no? O sea,
el primer entrenador fue Montoya.
Sí, o Bisús.
Carlos Montoya, Bisús y Patiño.
Eso en Primera Nacional.
Eso en Primera Nacional.
Y de Primera Nacional, ese año, cuando se ficha el argelino, se consigue...
No. El argelino fue... A ver, el primer año estuvimos casi cuatro años. El primer año fue, digamos, un año de transición.
Sí, bueno, estaba Chafé, fue el
primer, ese primer año, Castillo. Por ejemplo, yo no jugué. Año yo, verdad, que no jugué. Ese año yo ya igual volví a dejar y me retiré. Y fue cuando entró... No sé qué año, y luego entró Patiño, Bisús y me volvieron a llamar que tenía que jugarse tal, que ya lo dejó Chafé y entramos yo, me acuerdo que de portero estaba yo, creo que estaba el Piña, Garrido, también Javi Garrido, pero sí, Javi sí. Se lesionó en la pretemporada, se partió la rodilla, es que son muchos años y muchos compañeros y mucha gente, es que son muchos años, digo, entrenadores míticos, gente muy buena, gente muy... hemos comido el lidio, hemos vivido mucho y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy, muy buena y muy graciosa. Y...
Sí, sí, pero no. Que... Sí, ahora contaremos anécdotas de esa temporada, pero para que se hagan una idea los oyentes, o sea, entonces, se mantiene el equipo, se consigue al año siguiente hacer un equipo competitivo y ya se consigue subir de Primera Nacional.
No. Tuvimos dos años, digamos, un año de mantenernos.
Transición, que el equipo mantuvo la categoría porque muchos problemas económicos. Y luego fue el año, pues la primera fase de ascenso fue en Aranda.
¿En Aranda o en Coruña? No estoy seguro.
Coruña, yo creo que fue la segunda, que ya estaba Nino. La primera fue
con Patiño.
Patiño en Aranda. Segunda en Coruña, que fue la que estaba de la Salud, con el Barça, Valerio Rivera, Víctor Tomás.
Sí, sí, que no.
O sea, gente que son
históricos.
Históricos, campeones de Europa, del mundo. Y luego ya fue la siguiente Pamplona. Que fue
en Pamplona, sí. Luego, es las tres fases de ascenso que jugamos. Sí.
Que Pamplona es cuando es el inicio de lo que es ahora.
Lo que es la furia. Sí, es verdad. Hay que decir que la afición de Cuenca llenaba el campo cuando estaba la gente en Asobal. La ve bien, pero hubo una... Los años esos que dice Alfredo de Primera Nacional, se perdió toda la afición. La gente se desencantó. Y a raíz de la llegada de Nino Antunes, que se empezó un poco a profesionalizar un poco más buscando el ascenso, la entrada de Denka, la fase de ascenso, la unión, como ha dicho Alfredo, del equipo de segunda, con gente como Pablo, como Joaquín, gente del equipo de segunda, con el equipo, o sea, se unió todo el balonmano en torno a esa fase de ascenso de Pamplona. Y a partir de ahí, pues, todos nuestros amigos empezaron a juntarse, los chicos que yo entrenaba, todo se juntó, se dio la química perfecta para que aquello volviera a surgir. Y me acuerdo del partido con Antequera, que fue la promoción aquella.
Sí.
O no, sí fue la promoción, es que yo me acuerdo ya, sí, la promoción. Sí, que se llenó el campo a reventar, la segunda fase de acceso fue en Cuenca, se llenó a reventar. Y a partir de ahí empezó todo a hervir para que se organizara lo que está haciendo hoy.
Si nosotros realmente la fase de ascenso, nosotros no llegamos a ascender. O sea, al final lo que hicimos.
Fuimos segundos. Se clasificaron dos para la siguiente fase.
Claro, y le hicimos en Cuenca. Fue cuando el Barça vino. ¿Fue el Barça? Sí. Fue el Granollers. Primero el Barça, no. Vino el Barça, creo. O Granollers, no me acuerdo. Fue el Barça. Fue el Barça que fue en casa, que nos ganó de dos. Y el segundo partido que ganamos, pero ya no nos clasificamos. Y fue cuando ya realmente Denka, como patrocinador, fue el que dio el paso adelante y dijo, pues oye, ahí Cuenca quiere balonmano.
Al ver en torno que era el campo se puso a reventar, entonces dijo el tío. O sea, era, como decir, lo están pidiendo la ciudad. O sea, estaba el campo, ahora que había 2,000 y pico personas, el campo no había unas filias. Eso fue la fase del ascenso. Y ahí se compró una plaza de Granollers.
Sí.
Ajá.
Y ahí ascendimos a la B.
Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, por poner en valor y la gente a lo mejor que nos hemos hecho aficionados al balonmano a posteriori, sí que me llama la atención porque además estáis nombrando un montón de gente que creo que no había esa unión, o sea, quiero decir que esa unión existía previamente, es decir, lo que estáis hablando de Pablo Soria, de Javi Garrido, de ti, de todos, ya teníais algo desde los 12 años que hicisteis que además la gente que os rodeaba de otros deportes incluso dijeran, que es que esto es lo que mola, que al final estamos calentitos en un pabellón, no nos equivoquemos.
No será en este. Serás tú, porque llevo en las calles que me muero de frío.
Bueno, pero en aquella época a lo mejor sí que se estaba calentito.
Sí, porque no había otra cosa.
Pero sí que es verdad que había un germen que ya venía a lo mejor incluso de los años 80, de esa camiseta que ha recuperado también ahora la Furia Conquense, de esa afición al balonmano. Que venía, que se aparó, que vosotros tenéis esa historia, como dices tú, de tu padre, que lo llevas mamando y que, bueno, que ese germen nunca se apagó, sino que estaba ahí latente.
Sí, todo se unió. Yo creo que esa de Pamplona fue espectacular. Yo creo que eso fue el inicio de todo, ¿no? Porque, bueno, los chicos que se fichaban ese año eran gente súper modesta, que se juntaban con todo el mundo, eran gente, sabía dónde venía, un equipo a trabajar, un equipo, la gente que, como él, como Garrote, Alfredo Garrote, la gente que había de casa era súper implicada. Pero yo creo que ya, para mí el mérito de ellos fue los años anteriores. Cuando todo desaparece, la gente que estuvo ahí, yo no estaba ahí, la gente que estuvo ahí, de Cuenca, comiendo mierda en Primera Nacional, esa gente tuvo mucho mérito. Si no hubiera desaparecido todo. Entonces eso hubiera desaparecido. Entonces esa gente como él, como mucha gente, pues puedo nombrar a todos los Ricardo Lozano, los Lozano, Garrote, Benita, Chafé, Guillermo, Castillo, Guillermo, nuestro Guillermo Bona Civil, bueno, y más gente que no me acuerdo, Pablo Soria, bueno, toda la gente, García, muchísima gente que era, no, y que me perdone si no me acuerdo ahora de nombrarlos, porque bueno, al final son tanta gente que mantuvo el equipo dos años en Primera Nacional. Sin nada. Sin gente en el campo. Yo me acuerdo, yo los sábados íbamos ahí antes de irnos de fiesta, yo tenía 18, 19 años. íbamos allí a reírnos. O sea, no iba a bajar las manos. Iban 50 personas. 60
sí,
personas,
sí, había 100 personas, claro. Sí, 100, familia, o sea, amigos, no nadie, y ya está.
El equipo no tenía ningún objetivo. Era no bajar de primera a segunda nacional. O sea, era la mierda.
No, era desaparecer.
A desaparecer. Y esa gente que mantuvo el equipo a nivel directivo y a nivel de jugadores y jugadores fue para mí lo que tuvo mérito para que luego llegara lo que llegó después, ¿no? Fundamental.
Y la directiva, yo reconozco ahí, es. O sea, podrán criticar, bueno, criticarlos no creo, pero la gente a lo mejor no se acuerdan de ellos.
A perder dinero.
Sí, sí, no, efectivamente, o sea, me acuerdo yo de bueno, decíamos Garrote, estaba Julio, estaba Juan, estaban, esa gente al final lo mantuvo, pues eso, pues nos juntamos en las reuniones, oye, pues vamos a fichar un jugador, económicamente, pues no había dinero, no pasaba nada, pero vamos, yo en la vida valoraba ni que nos pagasen, no pagasen, si nosotros con ir en autobús y comerte un bocadillo era feliz, y porque tú disfrutabas, ibas con tus compañeros, con tus amigos, fichábamos, verdad que en aquellos años, pues oye, salvo alguna excepción, los jugadores que ficharon de fuera eran gente normal, luego siempre tontos ahí en todos lados, claro, pero me ha jugado estos que claro, pero bueno, pero eran gente sana, gente como nosotros, se rápidamente se adaptaron a la ciudad, al ambiente que teníamos, y yo reconozco que esa directiva, que aún siguen yendo al balonmano y tal, ahí ese momento estuvieron ahí, lo mantuvieron muy bien el equipo, porque oye, al final ponían su dinero, más o menos ponían su dinero, su tiempo, y ahí nos juntamos 80, 100, 150, ya empezó a crecer, eran los amigos los que ya iban con un bombo, animaban, ya era el ambiente, pues era una fiesta, pues el balonmano era lo de menos, pero ya claro, el equipo responde, el balonmano es un deporte muy bonito porque es un deporte de contacto, entonces tú ves contacto, no, es decir, ves el fútbol, hay partidos muy bonitos, pero dices, bueno, sí, me muevo, pero el balonmano es contacto, y antiguamente se pegaba bastante más que ahora, porque ahora no te dejan, pero antiguamente se pegaba,
sí.
Y era un deporte que era más divertido porque se pegaba.
¿Y cómo eran esas preparaciones? Porque también es verdad que, como estás diciendo, no erais profesionales, pero estaban dejándose los huevos la directiva, y vosotros mismos también os dirían un poco de, bueno, pero esto hay que tomárselo en serio, entendemos que tenéis pocos años, que sois jóvenes, pero aquí hay que dar la cara y sacar adelante un poco el equipo.
Pero eso es de educación, yo ya lo he visto, tengo 40 años y no sé qué hago para ir con la bicicleta en los campeonatos de España. Eso, somos competitivos de pequeños. El idioma es competitivo, yo soy competitivo, nos educan de pequeño. Entonces, tú realmente vas a entrenar y te das la vida en el equipo. O sea, tú defendías tu equipo y es un deporte, lo dije, espalda contra espalda. Y entonces, claro, al final.
Y también, pues yo me acuerdo cuando bajaba, venía de trabajar. Claro. Y también como a la hostia, los inviernos en Cuenca son muy duros y le salgan más. Y cada día van a tocarte los cojones uno y otro. O sea, había que tener aguante. Al final sabías que. Es lo que había, ¿no? Pues yo me he comprometido a estar con el equipo, voy a estar 100%, pero hay que tener mucha mentalidad. Gente que trabajaba o estudiaba épocas de exámenes jodidas y la gente respondía y sin cobrar.
Y sin cobrar.
Y esa gente fue la que mantuvo, la gente de Cuenca fue la que mantuvo el club. Para luego, si no llegase por esa gente, eso hubiera desaparecido. Y esa gente fue la que mantuvo el club. Y bueno, y ellos, tanto ellos como entrenadores que hubo allí, como directivos, como he dicho antes, pero son ellos un poco de ate, ríes, pero sí son. Llevar un equipo así fue complicado. Yo ahora que lo llevo a alto nivel, profesionales, y me cuesta, y digo, hostia, ¿cómo aguantábamos antes? Que uno venía malo, otro sus problemas con la mujer, otro los problemas con los estudios, otro con el trabajo. Y dice, joder, qué mérito tenía aquello cuando ahora me cuesta ir cobrando la gente.
Sí, sí, ¿sabes? Sí.
Es complicado, es muy complicado, y aquello fue un logro. Y a partir de Van Bonaparte fue la explosión que nos llevó a. Nos llevó a lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Allí estabais los dos, en Pamplona.
Sí.
¿Tú de qué manera estabas?
Yo de segundo entrenador.
Tú de segundo entrenador y tú estabas de portero titular.
La llegada a Pamplona. La llegada a Pamplona fue lo mejor que hemos visto en la historia del club. En Pamplona, el pabellón es precioso. El pabellón antiguo, neta, es un precioso. En Gansic se caben 4.000 personas. Grande. Y jugaban, era una fase, había cuatro equipos, jugaban dos antes, ¿no? Entonces llegamos la gente de Cuenca, los jugadores y la afición. Y cayó un bombo desde lo alto, nada más llegar, botando por otra grada, pum, estábamos jugando dos equipos, pum, 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 a medio del campo, partido parado, y no sé qué suelto por ahí. Ya están aquí los de Cuenca.
Sí, yo es que me acuerdo como eso, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo.
Y ahí dijiste, estamos en primera, vamos a sobar.
Claro, los jugadores veníamos pues concentrados, pero claro, los aficionados que, oye, pues el Pablo, toda esta gente, pues venía venían felices, a pajar y esto.
Contentos.
Claro, se habían tomado tres acuarios antes y claro, pues venían cantando, bailando con los acuarios y a alguno pues se les curió el bombo. Y ese campo con Micelidio, es un campo de los antiguos, un campo es muy cerrado, es una grada muy, es un círculo muy cerrado, claro, y las gradas son muy pinas, como me dices. Y que es que empezó el bombo desde arriba. Y cayó, claro, todo el mundo miraba, ahí no había nadie, ¿verdad? Que el campo estaba vacío, me acuerdo, porque el partido era, jugaba
la, la niña de Dios.
Claro, y jugaba Anaitasuna contra nosotros, que era partido importante, claro, que cuando llegamos, ahí no había nadie, claro, cayó el bombo y ya no sé quién dijo, dice, venga, ya están aquí los de Cuenca, claro, una risa diciendo, qué espectáculo.
Acabo de llegar.
Y éramos, y eran la furia serían 40, 30, 40.
Sí, nuestro amigo.
No serían más.
La gente de Segunda Nacional, lo que ha dicho él.
Que claro, los que
el filial.
Los chavales, el filial.
Los chicos de segunda, mano, los mochales que conocéis, Pitbull. Aquella gente, más nuestros amigos, Oli, Joaquín, sí. Los Herris, gente nuestra, gente nuestra.
Gente seria.
Gente nuestra, exacta, gente
que
seria.
Además que además se pagaba su viaje.
Claro. Y ahí empezó a hervir todo aquello.
¿Y cómo veis eso? O sea, yo me imagino a los equipos que estaban allí, porque a ver, por lo que estáis contando, entiendo que además los equipos contrarios dicen, bueno, ya vienen los de Cuenca, ¿no? O sea, como, ¡guau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué suerte han tenido, ¿no? Y los equipos, cuando ven caer el bombo, cuando tal, los de enfrente, Granollers, que estabas diciendo, dirían, ¡madre mía!
Sí, claro. Ahí, como dice, en el primer partido no había casi gente, en el segundo ya vino más gente que jugaba contra los de ahí, de casa, y bueno, la gente alucinó, porque no, hay cosas que no se pueden contar, pero bueno, ellos se lo pasaron bien, nosotros mejor de verlos a ellos, ¿no? Porque al final estás ahí, y me acuerdo ese primer partido que Alfredo fue el súper protagonista, porque bueno, era un poco, habíamos jugado en Coruña, fue un fracaso, entre comillas, ¿eh? Porque bueno, había equipos de mucho nivel,
claro.
O de nivel altísimo, y jugadores de nivel, entre comillas, pero la gente como sabes cómo es, ¿no? Que enseguida vas a un sitio y dices, hay que ganar. Aranda tampoco se consiguió el objetivo, porque al final era complicado. Estaba para Granollers con unos
equipos. Claro, es que estamos hablando de que Granollers tenía Antonio García. Tenía...
Pero la diferencia con aquello de Pamplona y Corta Alfredo es que ahí había gente detrás ya. Ya no estaba el equipo solo. Ya no había, sí, porque antes iban las mujeres de los jugadores, de los directivos. Ahí había una masa social.
Importante.
Importante que estaba con el equipo. Y eso fue lo que cambió. Y bueno, me acuerdo de todo el partido perdiendo. José me se cargó al portero de ellos que le pegó. Todos en la cara.
Yo tengo el vídeo.
Salió Alfredo, pues, nuestro portero titular era Lolo, un jugador que venía de fuera, que había jugado en Melilla a un altísimo nivel. Y salió Alfredo la segunda parte, últimos 15 minutos, y paró 7-8 goles seguidos.
Sí, verdad, paré, me acuerdo, verdad.
Y remontamos 5 goles con Rafa López, que metió 9 dio goles de espectacular. Bueno, fue todo el partido perdido, imagínate, pues la gente empezó, claro. Le ganamos al de casa, pues ya lo siguiente está hecho, ¿no? Y bueno, fue aquello que lo que empezó a la chispa que hizo arder todo y fomentar. Aquel partido para mí fue, es el, aquel partido es el inicio de todo para mí, de todo lo que vino
sí,
después.
Sí, sí,
y tú además, yo debo decirte que te he visto jugar como jugador, o sea, de portero, y a ver si tú estás de acuerdo con esto, porque a mí me sorprendía mucho a Alfredo, porque era como que no te dabas importancia. O sea, tú estabas allí.
Estaba más gordo que ahora.
Bueno, es verdad que sí. Aquella también sí. Voy a decir una cosa, que es que Lolo era un gran portero. Yo lo conocía de hace muchos años, jugaba al Melilla y tal. Pero cuando vino a Cuenca ya vino un poco...
Pasado. Sí. Claro. Y aquí ya se...
Y aquí ya, pues claro, yo me acuerdo que le decía Lolo...
Aquí con el forrete y la cerveza.
Aquí llegó ya y decía, Lolo, vamos a hacer...
Lolo, se llama Lolo.
Sí, Lolo, sí, yo tengo relación con él, o sea, hace poco hablé con él también, digo, pues ya te dije, me tengo mucho... Claro, digo, Lolo, hay que hacer entrenamiento específico, y decía, no, si es total, era un portero, era muy bueno, era un portero, para esa categoría muy bueno, a lo mejor...
Listo.
Claro, era listo, ya era veterano, tal, pero ya venía un poquete pasado, y ahí es verdad que yo, pues claro, si él no entrena, pues yo tampoco, claro, al final, es tu compañero, y yo es verdad que venía un poquete pasado, la vez, pero...
Sí, pero tú tenías tu calidad.
Sí, bueno, yo sí, ya te dije el primer día, no me consideraba un portero bueno, o sea, yo era un tío muy realista, o sea, yo era un portero que más o menos a lo mejor estaba en el momento preciso y tal. Yo creo que Cuenca, y lo sigo diciendo, ha tenido porteros muy buenos y tiene porteros muy buenos, y en aquel momento también habría porteros a lo mejor mejores que yo, seguramente, pero bueno, pillo en ese momento, estaría allí, yo era un tío pues de equipo, era un tío que tal, la directiva en aquel momento lo supo, de verdad. Yo he tenido, me puso capitán, hubo momentos de tensión que yo me habló la directiva conmigo, a ver, echarnos una mano, y habría hablando en el vestuario, y bueno, no me considero ni bueno ni malo, era un portero que bueno, que había momentos que había que parar, y el portero a la mano, como dice Lidio, y al final no paras nada, y en los últimos tres minutos haces las tres paradas decisivas, eres el que gana el partido.
Claro, efectivamente. Claro, así es. Era un portero listo, cuando lo paraba se quitaba, no tenía, no era el típico portero, bueno, al siguiente la paro, cuando veía que no estaba...
No, no, te
parece. Él salía, ya está, era realista. Y él sabía dónde estaba, quién era. Y vuelvo a decir, es que él trabajaba. O sea, él no se dedica al balonmano nunca al 100%. Y eso es muy complicado, ¿no? Cualquiera que sea. Y él no trabaja en un ordenador. Él está en el campo, pasando frío, trabajando. Eso es. Y eso, llegar ahí y meterte a las 8 de la tarde en el Sargal, a entrenar 2 horas, a aguantar a gente que sí cobraba, o cobraba bastante pasta, y tú ver que tú trabajas como un cabrón y los demás no lo hacen tanto, es complicado de llevar. Y como dice él, hay mucha tensión. Pero eso es normal, ¿no? Yo veo muchos problemas en momentos de tensión y de momentos duros, pero bueno, como todo en la vida, al final es el día a día, ¿no?
Que es que eso además también me recuerda a esos partidos que juega, por ejemplo, vamos a hablar de fútbol, que ya sabéis que el kiosco somos como muy futboleros, en esos partidos en los que de repente juega España-Malta y te dicen, pues el portero de Malta trabaja sirviendo a los de la selección española en el restaurante, tal. Tú estabas en el taller. Tú en aquella época estabas en el taller, sí, además, claro, en la calle, claro, Ramón y Cajal, era, si no me equivoco.
Sí, sí, efectivamente. Sí, claro. Sí, eso estaba claro. O sea, si yo me iba de trabajar, me iba a entrenar. Yo tenía suerte que al final, como digo, mi padre...
su padre.
Claro. Al final era mi padre y ahora cógete un viernes y vete. ¿Dónde te vas? No, es que me voy a Coruña. Decía, claro. Pues vale, claro. Me decía, nada, pues vale, pues el chico se va a Coruña. Pues el chico va a...
Que viaje, amigo, que vea.
Claro, me voy, pues, a ver, pues bueno, pues viene. O sea, yo, bueno, se le dio la ave. Yo, mi padre no me ha visto en la vida del balón. Fue el día que me retiré, que hicieron aquí un partido, me retiro y tal. Que fue mi padre allá a verme, bueno, mi madre lo pidió y dijo a mi padre, después de verme, me dice, pues tú eres tonto, ¿no? Y dice, no tienes otro puesto que ponerte, no, la gente de implantado. Y dice, pues, no, pues vale, llevo otra vida por ti. Y dice, pues yo creo que eres tonto, digo, ¿no? Y dice,
pues gracias.
Ponte otra cosa, dice, que por lo menos no te dan pelotazo. Digo, ya, digo, bueno, ya lo has dejado, ya, pues nada. O sea, lo
en
que
esto,
te digo.
En esto del deporte, yo llevo 20 y tantos años y he visto gente sin cobrar, como él, y trabajando y... Gente que se dedica solo a esto, si no tienes pasión y te paras el trayecto mirando la hora, retírate, tío. Deja de robar.
Eso es.
Y yo te digo que si no, cuando él estaba, había pasión. O sea, éramos la que éramos, éramos lo que éramos, pero la gente mataba por jugar un minuto y se veía que le no gustaba. Juntarlo después del partido, del entrenamiento, echarnos la cerveza, sabía que había algo. Que el dinero no te lo da, ¿no?
Sí.
Y, pero yo eso digo a los míos, ¿eh? Yo a los míos cobran, todo el mundo se dedica al balonmano, son 100% profesionales. Y digo, el día que estéis mirando la hora y preocupando de la hora cuánto queda, iros a tomar por culo y dejar de robar. Y esa es la realidad.
No, ¿eh? Te jodas.
Y ahora los chavales de ahora, como ya desde pequeños ya están cobrando, ya están... Todo se gira alrededor de la economía.
Pierden un poquito de pasión.
Sí, yo creo que sí.
Les falta ese punch que tenías antes de decir, pues si lo estoy haciendo porque me divierto y por la
ciudad. Le falta comer mierda como hemos comido los demás.
Claro.
Yo he comido mucha mierda, yo lo digo ahora a la gente, he comido mucha mierda. Yo llegaba, me ponía a entrenar al balonmano, yo trabajaba en mi trabajo. Salía a las 4 de la tarde de mi trabajo, me iba a Sargal a las 4 y media sin comer y hasta las 11 de la noche. Y casi gratis, como digo yo. Y llegaba el fin de semana con el primer equipo, con el segundo equipo, con los juveniles, con los infantiles... Y casi gratis. Ya la gente lo que te pidió es que hay que cobrar, pero...
Sí, sí, hay que cobrar, pero vamos, pero no sabéis los que venimos detrás para que cobréis vosotros.
No, te tienes que formar.
Eso es.
Primero, eso es.
Te tienes que formar. Es lo que decía, yo me acuerdo de desplazamientos que al final tú perdías y tú veías en autobús que nos jodía a tres. Cuando ya empezamos ya en la B o en primera ya con gente más, no sé qué, no aguantas, perdías y tú estabas atrás jodido y había gente que le da igual, le dices... Es lo que digo, es verdad que al profesional al final es profesional, pero no siente al final el club lo que te digo. Nosotros lo vivíamos y tú ibas a entrenar y ibas a disfrutar y tu compañero, si tu compañero estaba jodido o por lo que sea, tú lo tenías que cubrir. Ahora mismo, si tu compañero está jodido, yo lo que veo que si pueden, no le ayudo y luego voy al entrenador y digo, mira, que mira cómo está. No, señor. O sea, si tu compañero venía templado, pues te jodes, lo protegías para que el entrenador no se enterase.
Claro.
Y tú estabas con él. Efectivamente. Claro, pero ahora no. Ahora van corriendo como
si... Alguna vida la
iba a hacer. Claro, claro. Pero me entiendo. O sea, si jugamos 6, jugamos 6. Y si ese tío estaba malo, tú ponlo en la esquina y ya está. Y protégelo y cúbrelo. Es tu compañero, es tu amigo. Y ahora mismo llegan y no. Es como lo que está pasando en la juventud. Ahora son como los chiquetes. Y lo señalan. No, mira cómo está. Pero ¿cómo que mira cómo está? Es tu compañero. Protégelo y es entrenador. Y menos mal, como dices tú, y al final el entrenador lo veía, que estaba jodido, pero como te protegía, el entrenador decía, joder, yo me sentiría orgulloso, es decir, mira, pues viene mal, pero como lo están protegiendo sus propios compañeros, y al final no se nota. Coño, eso es un equipo.
Eso es.
Eso es un equipo. Es lo que te digo, yo ahora mismo, ¿qué necesidad tengo yo con 40 años, con 40 años de estar por ahí entrenando sin comer a mediodía? Porque me he tenido, porque tengo, me gusta, y llego a mi casa y digo, me voy con la bicicleta, y no como, y no sé qué, y luego voy por ahí arrastrándome. Claro que me arrastro comparado con gente que tiene otros oficios, pero, coño, a cojones no me van a ganar. Me ganan porque tienen más descanso más que yo, son mejores que yo, pero por lo menos orgullo no van a tener más que yo. Otra cosa que, bueno, que no los veo.
Claro, y alimentación buena tampoco.
No, tampoco. Yo eso de comer avena y estar todo el día a base de proteínas de esas, no.
Bueno, y entonces en el 2005 conseguimos el ascenso, ¿no? Entramos ya en Asobal.
No, entramos en la B.
En la B. Entramos en la B y a partir de ese año, el año siguiente, ¿qué hacemos?
Estuvimos dos años, digamos, hasta que yo lo dejé.
¿Con Nino?
Yo estuve el primer año, que fue cuando igual, ahí entre, yo me acuerdo, yo estaba ya, digamos, como tercer portero, había dos porteros, y teníamos un equipo, joder, ahí hubo bastante, bueno, teníamos bastante más presupuesto que ahora. Y empezamos a tener jugadores de calidad que ojalá, yo creo, no sé, en mi opinión, ojalá Lidio los cogiese ahora, jugadores de un nivel muy bueno, sí. Gente muy, muy buena, gente veterana, gente joven.
¿De Cuenca también?
No, ya empezamos de Cuenca realmente y nos quedamos
nomás.
Garrote y yo.
¿Y tú no?
No, ya no había más, ya no. Ya luego empezaron a entrar un poquito más, pero Garrote y yo nos quedamos de Cuenca. Pero es que hablamos de que en aquellos años la B, para mí es como si fuese casi la Asobal de ahora. Ahora mismo ya está empezando otra vez a crecer. Por suerte este año ya, pero hemos habido una transición de años que no. Ahora mismo es verdad que la B, la Asobal está empezando, los equipos están reforzando. Y tuvimos un año, bueno, yo creo que estuve ese año, el año siguiente ya, lo que decíamos, yo ya... El equipo empezó a coger nivel. Yo personalmente vi que ya realmente ni podía aportar, no aportar en deportivo, porque digo, bueno, yo tengo mi trabajo, hay un nivel bastante grande, el cual ya te digo, deportivamente no llego, porque no tengo calidad. O sea, yo no voy a pensarme que soy el mejor por el mundo. Y yo decidí, digo, mira, yo tengo mi trabajo, yo ya he cumplido, yo me quité de en medio y simplemente.
¿Y tú seguías de segundo?
Sí, estaba de segundo, estaba Nino, estuvo dos años Nino, o tres años, sí, dos años de la B. Y sí, bueno, fue cuando tú te retiraste el año ese y sí, estaba de segundo y ahí se forjó ya un poco todo, ¿no? Ahí ya el campo estaba lleno. Ahí ya el campo volvió a lo que era los años 92, 93, 94, 95, cuando aquello vino de la sociedad con que se aquí jugaba, y ya el campo estaba lleno. Ya había un cobrazo, éramos todos vestíamos de azul. Y había un ambientazo, la peña creció de 50 a 250. Ambientazo, del campo se llenó y se empezó a forjar todo, ¿no? Aquello, todo fue cerrando. No sé si tú fuiste a jugar en segunda ese mismo año o el siguiente año. Bueno, el equipo de segunda era el filial. Bueno, hay una reestructuración
sí.
De todo, y ahí fue cuando empezó un poco a todo a forjarse. Yo seguía de segundo y de primer entrenador de segunda, juveniles, siguiendo viajando por Castilla-La Mancha y algún equipo que llevaba, ¿no? Ahí estaba.
Y así esos fueron dos años hasta que sí que se consigue dar el paso a la siguiente.
Se va ese entrenador y viene Juan Anzokic. Uh-huh. Y el primer año de suyo en la B se asciende.
Directo.
Subían dos y se ascendió como segundos y se ascendió.
¿Y ahí qué equipo se hizo? Porque ahí se trajo otra vez jugadores, se mantuvo la línea,
sí, es que
el presupuesto.
El presupuesto era para categoría bastante alto. Yo, vamos, mi primer año en como yo primer entrenador fue en el 2014-15, el presupuesto era la mitad, de por ejemplo, de ese año, en la B, cuando se ascendió.
¿Y tú, por ejemplo, tú volviste, Alfredo?
No, yo lo que hice fue, a mí me llamó Lidio, pero en el equipo de segunda, como dice Lidio, fue cuando estaba entrando al equipo de, como estaba como segundo entrenador y primero el equipo de segunda, es que lo que dice Lidio, vente de un viaje, te vienes de jugar de Coruña, llegas a las 6 de la mañana y enlazas con el equipo segunda. Claro. Pues, claro, es Lidio, o sea, como entrenador. Es que ahora la gente se piensa que es que, claro, ahora tú te vienes como segundo entrenador de Coruña, enlazas y coges a los cuatro gandules, a los cuatro guachos, como digo yo. Claro, claro, y.
Y te
vas a jugar allí a Tomelloso, con todos mis respetos, a Polo, y dices, bueno, venga, y ya fue cuando Lidio dijo, oye, me llamó un día y dice, oye, mira, no tengo portero, es más descuadrado, el chaval es joven, es juvenil, no hay, que tienes que jugar, digo, yo no quiero jugar, y dice, no, es que tienes que jugar, digo, Lidio pesó 100 kilos. Dijo, bueno, si no tienes que correr, digo, bueno. Entonces fue cuando empezamos, cuando me reenganché en segunda, pues claro, que cuando le dije yo a mi mujer, digo, que tengo que jugar a balonmano, y dice yo, pues nada, pues otra vez, ojalá, ya no te veo, claro. Dije,
ay, también te veo, que no te engañes, que no
venga. Oye, me lo pasé muy bien, claro.
Que fue la época, a mí vino también Sergio Pérez, Ale Hinckley, y todos los días después del entrenamiento, pues, ya sabes.
Pues así había cerveza
al Rocco, el Cristal, el Rocco, la Plaza Mayor.
Es verdad, porque tuve la mala suerte de que esa época mi mujer trabajaba en Albacete, que no era mi mujer.
Exactamente.
Y que la culpa fue suya por irse. Yo estaba muy solo y el Clint y yo nos hicimos muy amigos. Al principio no nos aguantamos, 2 días, hasta que nos conocimos bien.
¿Y al final?
Al final, pues son muy buenos amigos, pero el primer día yo lo quería matar al asqueroso.
Pero también hay que
claro, hay que aguantarlo.
Me cuesta aguantarlo.
Y un día fuimos al Morgan y lo solucionamos rápido. Nos metimos
Morgan,
2 botellas de vino y nos hicimos amigos, no sé por qué. Entonces, claro, pero fue una época, es verdad que yo esa época la recuerdo, nos disfrutamos mucho, que nos pasaba muy bien, fue ahí el equipo de segunda, que ahí también hubo un año de transición, un par de años hasta que salieron los juveniles. Que se quedaron chavales jóvenes que luego se van a estudiar, se quedó un poco colgado el equipo y nos metimos una mezcla de veteranos, Pupu, Richie, Pablo, y íbamos por ahí a los campos, que la gente encima, claro, nos veían y los chavales jóvenes se reían, pero claro, a ver. Es verdad que tenía una media de peso de 120 kilos en equipo, pero claro, escucha, es mucha calidad. No estábamos para correr, pero escucha, no hacía falta correr, había que ser listo. El balonmano es un deporte también de pensar.
Claro, ahora cuenta también alguna anécdota. Cuando estuvimos aquí hablando de las bicicletas, luego después comentasteis un montón de cosas. Cuenta también un poco esos partidos en los que, por ejemplo, pues estabais y había juveniles y de repente tenía que salir un juvenil y le decíais qué es lo que tenía que hacer el juvenil, que puede ser tan fácil, porque era el balonmano de antes, como estabas diciendo, que era un poco más de contacto, de darle, de decir... pues vete y pártele el brazo a este o pártele.
No, es verdad, yo siempre lo he dicho, antes había más disciplina. Antes cogía un juvenil y decías, ese tío no puede tirar, ¿y qué hago? Pues es tu problema, pero no puede tirar. Entonces, claro, le decías, hablando del pitbull, ¿te acuerdas un partido lidio? Claro que le decías,
¿no?
Claro, ese tío no puede tirar y cuando hubo la tangana, Garrote sin querer le partió una nariz a Paredes, claro, que es verdad que yo siento por Paredes, pero digo, Garrote, ya va 7 de 7 o lo solucionamos rápido o elige el brazo o la nariz, a ver cómo lo hacemos. Y al rato el muchacho apareció con la nariz partida, dije, hombre, Garrote, dice, pero ¿qué me has dicho? Digo, bueno, ya está hecho, pues son partidos, al final era un deporte de disciplina y yo disfrutaba mucho y que también...
Que claro, es que... Hablar de segunda nacional en Castilla-La Mancha, esto es como el fútbol. O sea, por decir unos árbitros de la liga de primera división. No, hostia, y los de cuarta, y los de quinta, claro, y los de sexta. O sea, ese es el verdadero deporte, ¿no? Ahí. Y claro, en esta categoría, pues lo que tenía, ¿no? Que pues, te encontrabas, como dice Alfredo, en momentos muy tensos y o Guillermo ganando aquello de la cara. O sea, que hay mil anécdotas. Y dices, joder, es que has estado jugando el físico, hostia.
Claro, claro, claro.
El físico, ¿no?
Eres pollo.
Exactamente, era... Bueno, claro, no te gira allí.
Eso es lo claro. Mejor.
Aquí en Cuenca no fuimos machotes, pero llegábamos allí... No, perdona. ¿Entiendes? Claro. Y, o sea, es que el deporte... Yo por eso a los chicos que pasan directamente no se entiende si no pasa puestos a Jatel para mí. La evolución de los jugadores jóvenes tiene que ser desde abajo, empezar en juveniles y jugar en ligas menores, porque ahí se aprende mucho a nivel competitivo, al competir, el estar, el saber, el ver, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Y creo que ahora muchas veces eso se está pasando porque, bueno, parece como que juegas en su equipo de segunda con 20 años, es un pormenor, y es al revés, es plena formación y te va a ayudar a ser mejor jugador, seguro, ¿no?
Claro, es que además teníais, en aquella época, con los nombres que estabais dando antes, o sea, esa gente sí que era disciplinada, o sea, estamos hablando de ti, de Sergio Pérez, estamos hablando de Javi Garrido, estamos hablando de Benita, o sea, son gente que son mercenarios, son como los 300, ¿no? Un poco de, ¿qué hay que hacer?
Edu el Pitbull.
Ahí se juntaron muchas generaciones, pero son gente que venían del balonmano.
Hicimos un equipo un poco para intentar estar arriba. De hecho, fuimos una fase de ascenso y de segunda para ascender a la primera. Entonces había gente joven, la reforzábamos con gente más veterana, ¿no? Josemi estuvo también en segunda, ¿no? Estuvo García, estuvo Ricardo Lozano, estuvo Alfredo, estuvo el Piña, hermano de Ricardo, Javi. Estuvo Javi Garrido algún año también, estuvo Capa, algún año también nos ayudó, y Guillermo Moreno. Y todo rodeado con gente como Pitbull, como Manolo Mochales, José, tomamos un grupo de gente para y de hecho estábamos arriba. Desde el equipo de serie de segunda había nivel, no tiene que ver nada con lo que hay ahora. Había nivel en la B, como dice, también había nivel en categorías inferiores y había nivel. Pero sí, verdad que eran partidos de 20-20, 18-18, 19, o sea, ahí había alta tensión, ¿no? Alta tensión y había mucho estirador.
Y esto estamos hablando más o menos del 2000...
Uf,
2007, 2008,
¿no?
Sí, 2000 o... Sí, 2008, 2009, por ahí.
Que
sí,
es cuando tú te retiras más o menos el 2000.
No, ese retiro y volvió.
Yo lo dejé en la B y a los 2 o 3 años, o 3 años ya... Sí, fue 3 años que fue cuando...
Desapareció 140 kilos.
No blinqué de los 100 nunca. No, ahí fue el orgullo.
El orgullo.
Claro, fue cuando dejé el balonmano y cogí la bici por el capricho. Sí, pero sí, que fui a 10, 11 años, que fue, la verdad, no sé por qué ese año no tenía o no había portero o tal, o...
10, 11 años retirado y vuelves.
Sí, sí, yo dejé el balonmano y ya me llamó un lío y dice el idioma que... Me llamó y dice...
No, tanto no. Te retiraste, estuviste 3 o 4 y luego volviste. 3 años.
3 años, claro. Estuve 3 años. Desde los 26.
Retirado.
Me retiré a los 26. 26, 27 y
volví. Sí, voy a los 30, 29, 30.
Sí, pero bueno, claro. Pero que ya dije, ah, que... Oye, ¿verdad? Me dijo, oye, no necesitamos un portero, no hay portero, a que el chaval sale muy joven, tal. Echas una mano y dije, pues vale. O sea, a mí, joder, yo... Y la verdad que fue, yo creo que fue de los mejores años. O sea, yo me lo pasé... El primero me lo pasé muy bien. Luego, según subes de categoría, pues claro, es más profesional, ya es distinto, pero en primera nacional disfrutamos como... Buena gente, era otro rollo.
Luego... ¿Y ahí que fueron 2 años entonces? ¿Y luego te volviste a retirar?
Sí, luego no, estuve, no sé, 2, 3 años jugando.
Sí, 3, ¿no?
3 años ahí echando una mano con Lidio y ya nos retiramos que ya.
¿Y ahí se pega el salto otra vez al equipo que tenemos ahora?
A ver, ese era el filial. Vale,
yo estaba en el filial. Yo estaba en el filial, yo ya no estaba para jugar en ninguno. Yo eché una mano con el líder en el filial.
El equipo, cuando más profesional ha sido, bueno, a nivel económico, fue el año de Zarciende, que es el 2008-2009, ¿no? Creo que es. Que se asciende y hay 1,5 millones de euros de presupuesto.
Joder.
Los patrocinadores de 400.000 euros, la junta, bueno, había mucha pasta entonces, que fue cuando vino la crisis después, ¿no? Y ahí.
Pues, y es curioso porque además estaba el Ciudad Real también al mismo tiempo.
Claro, claro.
Quiero decir que había mucho presupuesto teniendo 2 equipos en la región. Que quizá sí, ahora sería más fácil.
Había mucho dinero, ¿no? Pero bueno, aquel entonces un equipo normal tenía 2 millones de euros en España.
Sí.
Luego estaba el Porlan, San Antonio, Barcelona, Ciudad Real, Valladolid, León, ¿qué tenían?
El Porlan, es verdad, el Porlan. Además,
4 millones de euros.
El Porlan nos quitó a uno, ¿no?
Yo me acuerdo que yo...
Sí, Aguilar.
Aguilar, hostia.
Yo me acuerdo que yo debuté con 16 años, me acuerdo de un torneo San Julián, que jugaba el Paris Saint-Germain, que había sido campeón de Europa, el Portland, nosotros, que era un triangular. Y yo debuté con el Paris Saint-Germain con 16 años. ¿Te acuerdas que lo comentamos?
¿Sí?
Me acuerdo yo perfectamente, ¿sí?, que tenía 16 años. Esa fue
la primera época. Hay como 3 épocas en la alta categoría.
Esa fue la primera.
La primera cuando trajeron el equipo, es decir, Alonso y compañía, luego aquello tal, luego lo que hizo Alfredo, y luego ya la tercera época ha sido Barcelona.
Eso éramos Sociedad Conquense. Yo cuando debuté éramos Sociedad Conquense. Me acuerdo 16 años que me... Que no sé
que el equipo ascensor. Y no, ahora ya llevamos, pues ahora llevamos 14 años ya. Creo que son 14 temporadas sin... Ahí arriba, ¿no?
¿En Asobal cuántos llevas tú?
Yo esta mi séptima me gustaba ya, no me acuerdo.
Séptima temporada.
Como primer entrenador.
¿Tú ahora qué relación tienes con el balonmano?
Ahora ninguna.
¿Ahora ninguna?
Ahora solo hace bicicleta.
¿Pero qué decir? ¿No le llamas de vez en cuando? ¿Vas a ver algún partido?
Sí, hablamos.
Quedamos en el bar, en el Real. Pero vamos, yo de verdad, no, yo lo reconozco. O sea, hablo.
Suele pasar que la gente que está metida muy metida, cuando sale.
Desconecta, ¿no? O sea, es como.
Sí, suele pasar. Yo creo que en todas las facetas deportivas pasa eso, ¿no? Que la gente que sale tantos años y luego cambia de deporte. También tiene familia, 2 niñas, su mujer.
No, yo reconozco. Y hay veces que me dicen, pero no vas, digo, no. Y te reconozco. Mañana el equipo, por lo que sea, pega un crack deportivo y dice, Lidio, jugamos en primera. Tienes que jugar con 40 años y juego.
Y juegas.
Y soy el último feliz del mundo. Claro, y volvería. Dice, oye, tienes que estar aquí 3 años y mantener el equipo en segunda para que no desaparezca y bajaría sin ningún problema. O sea, es lo que te digo. Yo ahora mismo, verdad que no voy. O sea, estuve el año pasado un par de partidos, bajaré algún partido, pero que no tengo ninguna relación. Voy, los veo, pero que. O sea, no me motiva y lo reconozco. Digo. No sé, ni me divierte ni no me divierte, o sea...
Como que antes tiene otra cosa y ya está, de a poco ahí... Vamos, que volvería.
¿Tú te diviertes más ahora o antes?
Yo más antes.
Sí, ¿no?
Ya ahora se pasa mal, ahora cuando... Depende mucho de los resultados, ahora todo es profesional. O sea, yo me he dicho que es mi trabajo y lo tomo como tal, ¿no? Y bueno, he hecho mucho mejor que antes, entre comillas, lo que es hablo del primer equipo. Y la responsabilidad mucho más, y bueno, y como te habitúas a ganar, como llevamos tantos años, y la cosa no sale tan bien, se pasa peor, pero bueno, son gajes del oficio, y lo que tiene, el deporte es el deporte. O sea, nadie te garantiza ni el mayor presupuesto del mundo, ni estar siempre arriba. Al final, llevo unos años malos, y bueno, creo que el divertirse está muy bien cuando es tan joven, pero ahora ya, pues eso, es, la diversión es más complicada, ¿no?
Pero fíjate que a mí me resulta curioso porque el otro día, además, con la eliminación de la Copa del Rey, me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia precisamente lo que estás diciendo por el hecho de que poco se valora el que estemos en buen nivel, ¿no? O sea, esto es un poco que al final nos malacostumbramos a estar en la línea alta, ¿no? Y entonces de repente pegas un patinazo y me encantó la gran respuesta que tuvieron las redes sociales. Todo el mundo, voy a poner el primero porque además es amigo Carlos Masó, diciendo, ¿qué pasa? Que estábamos cuando estábamos en Europa y ahora de repente pegamos este patinazo y tenemos que criticar que no se han eliminado. No, perdona, ahora es cuando más hay que estar... Sigo dando micro golpes. Pero es verdad que ahora de repente es, en vez de darle la vuelta y decir, pues sí, ahora seguramente sea cuando más necesitemos ese apoyo, que incluso a lo mejor podemos reganchar a Alfredo.
Yo estoy convencido, no. Por ejemplo, ¿no? Creo que el Alcoyano, o sea, al Barcelona, al Madrid han eliminado equipos de categoría segunda B, ¿no? Al Barça le vino al Alcoyano, creo, sí. Y al Madrid le vino este segunda B. Y esos que son del Madrid y del Barcelona, que son de Ciudad Encantada, ¿esto puede pasar o no puede pasar? ¿El deporte es así o no es así?
Claro.
Pero lo que pasa es que las ratas de alcantarilla, cuando huelen, salen de las cloacas.
¡Qué penica, eh!
Bueno, pero eso es normal, eso va... A mí eso no me preocupa, me preocupa que la gente en realidad sabe de esto... pues te diga lo que hay, ¿no? Al final esto es deporte y muchas veces hay cosas que son inexplicables, pero pasan. Pero pasan aquí en Cuenca, pasan en Valladolid, pasan en Huesca, pasan en Logroño, pasan en Barcelona, pasan en Madrid, pasan en Nueva York. Es decir, sí. Esto a veces que es así, ¿no? Y bueno, lo importante es que yo creo que la gente sí está con el equipo y bueno, y que creo que estas cosas valoran más lo que se hacía antes, ¿no? Y los logros que tanto cuesta y poco se valoran, ahora se valoran más.
Sí, eso es así, pero es lo que decíamos antes también, o sea, que en vuestra época, por ejemplo, cuando tú estabas jugando, no había críticas, ¿no? O sea, era solamente él, madre mía, que han ganado, madre mía, que han perdido, bueno, pues era un poco lo lógico, a lo mejor.
Sí, bueno, al final.
Alguno había también.
Claro, sí, es lo que hablamos, como dice Lidio, o sea, si la gente siempre critica, y hay gente que, entrenadores en la grada hay muchos, y todos opinan, todos saben, y hay gente que lleva muchos años y están en la grada aún, y antes también, y opinaban, yo me acuerdo que en primera... Igual, perdía dos partidos y había gente que aún ponía verde y tal, pero bueno, vamos. Pero sí, aquí estamos cuatro chavales que hemos venido aquí a jugar. Que no
para creo que el equipo no desaparezca.
Claro, y tal, y no, porque el entrenador y tal. Pues y yo no sé si lo comentamos un día, yo se lo dije a Lidio, o sea, yo tenía bien claro que el día de mañana, cuando Lidio, por lo que sea, pues el equipo no funcionase o lo que sea, la gente se iban a ir a por él. Amigos que le daban palmadas. Pero bueno, él sabe cómo hemos hablado, él es profesional, sabe lo que hay. Y serán épocas, ahora mismo es el equipo, o sea, lo que no, tú tienes que valorar el equipo que tienes, el presupuesto que tienes y lo que has hecho antes.
¿Y con quién compites?
Claro, o sea, es lo que hemos hablado antes, o sea, el Lidl tiene un problema muy grande, o sea, los demás equipos siguen subiendo de presupuesto y nosotros, por circunstancias, estamos aquí, o sea, no subimos. No pasa nada, si, oye, porque no hay dinero, yo sé que si pudiésemos salir y decirle, mira Lidl, este es el presupuesto, claro, no lo mismo coger un... Oye, necesito este jugador, ¿qué dispongo de este dinero? Claro, pues oye, tú tienes una lista de jugadores... Messi cobra esto y este chaval cobra esto, te arriesgas, si te sale bien, y si te sale mal, claro, pero si tú quieres un Messi, pues Messi vale 20 millones de euros al año. Y si
hay
no,
que
pues...
reconocer que la inmensa mayoría de la gente es consciente de lo que es, y que esto, hay una segunda vuelta, puede cambiar radical, es decir, al final el deporte, y bueno, la gente, yo entiendo los calentones, yo me caliento cuando juega mi equipo y no gana, me caliento, yo entiendo, pero bueno, hay que analizar las situaciones como son, ¿no? Y analizarlas tranquilamente y no con el calentón del momento. Pero bueno, creo que la inmensa mayoría apoyo es al equipo y a mí es al 200%. Y bueno, creo que tampoco hay que sacar las cosas de quicio, ¿no? Es normal que la gente se enfade y ponga lo que tenga que poner. También te digo, ya tengo mucha mili, estoy muy aislado de esas cosas. No me meto en ningún sitio problemático, entre comillas, como son redes sociales, etc. Leo a mis amigos... Me llama mucha gente, hay equipos que están peores que nosotros, teniendo mucho más presupuesto que nosotros, porque vamos a repetir, esto es deporte, no es 2 más 2 4, si no siempre ganaría lo mismo, y bueno, al final es trabajo, dedicación, y como yo digo siempre, a mí nadie nunca me podrá decir que yo no trabajo por el equipo ni me deja la mano por el equipo.
Entonces, y por la ciudad, fíjate lo que te digo.
Bueno, y
por
la ciudad. Y eso es lo que yo llevo y ese es mi bandera. Trabajo, trabajo y trabajo, humildad. Eso mismo me conocéis estando en Europa y estando como estoy ahora, el mismo, atiendo a la misma gente, un poco mala cara a nadie, con lo cual, bien tranquilo estoy, ¿no?
¿Cómo, vamos a ver, porque ahora vamos a ponerle ahí un poquito la parte sentimental de todo esto, que es muy bonito. ¿Cómo ves tú el hecho de lo que ha conseguido Lidio después de 7 años, que además te entrenó a ti, de dónde está él ahora, con las circunstancias que entrenaba contigo? Quiero decirte, vamos, si me apuras, el pabellón está peor. todo está un poquito de la misma manera, pero con 12 o 13 años y dices, joder, pues yo desde este punto de vista, vale, pues bueno, pues puede haber más presupuesto, la Soval ha subido, ha habido años que ha estado un poquito más bajo, pero tú cómo ves el hecho de decir, joder, tío, es que sigues entrenando en el mismo sitio donde entrenamos nosotros, y a lo mejor en nuestra época decías, hostia, qué pabellón tenemos, 20 años, pero es un pabellón saco. Y ahora de repente dices, chico, con lo que estás haciendo me parece maravilla, o no, o sea, a lo mejor dices, bueno, no, pero te adaptas.
Sí, Lidio te lo ha dicho, o sea, Lidio, el problema es que él viene de abajo, y lo que estamos hablando, él ha conseguido una cosa que es que él ha tragado, o sea, te estoy diciendo que él viene de un equipo de segundo entrenador que no tiene ninguna necesidad de venirse de Coruña o de Vigo de 12 horas, y te metes tú en un autobús, ahora llegas allí, te cambias, o en el chándal, y te vas a Madrid. Ese es el problema. El problema es que lo más bonito que llega es que te pones a calentar y que te escupan. ¿Ha pasado? Que te llamen gordo, que te llamen hijo de puta, que te llamen. Claro, eso. Y no pasa nada, o sea, es lo que te digo. Y luego terminas.
Que la liamos ahí, nos salimos. Claro, hostias.
Claro, efectivamente, ¿no? Que llegas allí, que luego te digo, es que. Claro, llega desde abajo y viene y sin problema, venga, y comienza y mal cobrando, y si cobraba, vamos, no te digo que no, que no. Claro, y que no era para, y si no cobraba, ya te digo yo que el Lidio no, en ningún momento diría, oye, págame más, no, si no cobraba porque no había dinero.
Es que no había otra cosa.
Y si no había dinero, no pasaba nada, pues mira, chico, oye, es que hemos llegado al presupuesto faltando meses y no hay más, pues bueno, pues qué vamos a hacerle, si a mí me da igual que me des 100 euros 200, me da igual, luego te digo, y llegar a donde he llegado, y a una gente que diga, bueno, es que tal, es que claro, mira, es que... Que no lo valores, joder, yo a Lidio la admiro, o sea, la admiro mucho. Y yo le dije un día, digo, yo personalmente se lo dije un día, digo, vete. Yo no estaría aquí. No, vete. O sea, yo hace 2 años le dije, vete.
La gente que me quiere me lo dice.
Vete. No, yo le dije a Lidio, digo, vete de Cuenca, digo, ¿por qué? Digo, pues vete. Yo le dije hace 2 años, digo, vete. Tienes la oportunidad, ahora mismo tienes un caché, has cogido un nombre en el balonmano, digo, vete. Vete, porque aquí va a pasar esto. O pasará mañana, el día de mañana que pierdas 3 partidos, tus amigos, tu gente que te piensas que tal, le van a poner verde, y eso es triste. Pero bueno, como dice, es deporte. Pero es triste, porque al final es una ciudad pequeña, tú estás en un Camp Nou que hay 120.000 personas, te dicen de arriba que eres un sinvergüenza, no lo escuchas. Pero en un pabellón, sabes quién te habla de atrás, aunque no le mires. Eso es triste. Yo le dije, digo, Lidio, vete. Yo hace 2 años dije, tienes un caché, vete. Y yo este año, vamos, se lo digo ahora mismo aquí, terminaría mi temporada y me iría. Aunque salva al equipo más río más, decir, mira, y un par de años que se vaya. Y cuando vean lo que viene de fuera, que vengan un entrenador que a lo mejor será mejor o peor, pero que el entrenador va a venir, va a hacer así, va a poner la mano, va a cobrar, y si el equipo va bien, y le va a dar igual, porque si sabe que el año que viene, a lo mejor la gente valoramos. Pero tú sabes lo que es el deporte y no se va a valorar.
No, no se va a valorar. De todas formas, también te digo una cosa, aunque yo también te animo a que te vayas, pero yo te animo a... Es verdad. Bueno, además has visto...
Estoy esperando el pabellón nuevo. A inaugurarlo.
No, además es que lo has dicho, la gente que te quiere. Porque además yo creo que en el fondo también eso te puede venir a ti, ¿no? O sea, una formación de fuera que veas otras cosas, otras historias, otra cantera, otro club de la forma de funcionar, puede que vuelvas reforzado con nuevos conocimientos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, las circunstancias de la vida son las que son y, bueno, esto ya ha ido, el trabajo ha ido bien, se hace todo con los fichajes, el equipo está arriba... Bueno, estás cómodo, es tu casa, bueno, sí puede ser.
Es un proyecto conjunto con la directiva, al final sí, Isidoro...
Claro, yo he hecho exactamente, Isidoro me dio un día hablando, pues si solamente el día que no me vaya yo, sí irá él, o al revés.
Sí.
Porque bueno, al final la amistad lo que más te está ahí atando, ¿no? Hace poco hablando los dos, ¿qué vamos a hacer? Y digo, mira, me gustaría terminar este ciclo así un poco, inaugurando el pabellón nuevo...
Que sí,
aquí una Copa del Rey, nosotros ser
los anfitriones,
con 3.000 tíos de Cuenca ahí apretando, con la ciudad llena de gente de balonmano, los hoteles llenos, vibrando con nuestro deporte, y bueno, sería un buen final, ¿no? Al final llevas tragando esto hace ya 25 años. Entonces, bueno, no sé si es más difícil que me vaya a tocar el pabellón.
Yo espero que no, yo espero que no. Al final hay gente, también es que la gente, claro, esto es la puñetera ciudad de Cuenca, que para construir un pabellón lo mismo tenemos que tirar 20 años, ¿no? Como pasó con el San Fernando.
Ya, cuando un pabellón, ya me pillo un poco ya.
Claro, es que un pabellón en un año lo tienes. O sea, si al final sí, se construyó.
Se trabaja ahora, sí. El Quijote Arena lo hicieron en 6 meses.
Joder, y el Hospital Sendal y los de China también con el que tampoco, o sea, que es poner
se quiere.
Voluntad. Yo eso lo deseo. Vamos a poner un poco. Tú a lo mejor no coincidiste con él en esa época, pero también yo creo que hay que poner en esta ciudad un poquito en valor a Isidoro. No, sí. La labor que está haciendo, o sea, al final, independientemente de que haya entrado en política, que la gente le está criticando, pero es un tío también que apostó por
pasa?
El balonmano.
Mira, hoy está con él, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú haces las cosas, porque quieres una ciudad, económicamente no te llevas un duro de lo que haces. Y solo recibes hostias, te cansas.
Ya.
Porque al final es mi trabajo y yo vivo de esto, pongo hipoteca con esto, he hecho 1000 horas, pero son los que me pagan. Vale, tengo que estar preparado para lo que venga. Voy a decir, perder 3 partidos, que va a votar a la gente, la aguantas. Al final, intentas aislarte como puedas, pero bueno, al final es lo que hay. Va en tu sueldo. Pero una persona que es médico, que no se ha lucrado ni un céntimo de balonmano, de política, que encima le caigan hostias, me parece una vergüenza.
Sí.
Una vergüenza. Pero es que esta ciudad es lo que tiene.
Bueno, este y todas, ¿eh? Al final España.
Alfredo,
al final,
yo viajo mucho y la gente va evolucionando. Sí. Y aquí no hemos evolucionado nada a nivel deportivo.
Nada, cero.
Yo he estado con Isidoro 2 ciclos. Yo estuve cuando también estuvo al principio. Yo con Isidoro me llevo muy bien y he estado, y siempre es una persona, como dices, muy correcta. Y donde ha llegado, cuando ha llegado él, siempre, como dices tú, ha llegado. Y he tenido presidentes que. Algún presidente, no todo, menos mal, creo que he conocido 4 y de los 4, 2 muy bien y otros 2. Como dices tú, pues eso, han embargado el club, han cogido dinero, han. Y si duro, como dices, y al final, pues te cansas, normal, porque. Y aún así, también, como digo, no sé ni cómo sigue. No sé ni cómo sigue porque.
Pues ni él lo sabe, porque al final son compromisos que adquieres con la gente, y la mayoría de la gente, al final, el que. Se lo agradecen, pero. Lo que está pasando es Isidoro, yo no, o sea, ya está en política. O sea, yo veo comentarios que a mí me los hacen igual, pero yo lo miro, lo veo menos de Isidoro. y al final dicen, no, a ver si lo que estoy entendiendo es que te puedes equivocar y pues tú estás no de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero hay muchas cosas a decir las cosas y la gente. Las redes sociales son muy buenas para muchas cosas, pero hay mucho sinvergüenza suelto.
Mucho, sobre todo, ¿sabes?
Y gente maleducada.
Maleducada, y sobre todo a mí hay una cosa que me da mucha rabia.
Se esconden.
Y se esconden, y sobre todo también, que es que al final, ¿por qué criticas a la persona que está haciendo algo, como dices tú, de forma altruista y filántropa, por ayudar a la ciudad o al equipo de balonmano, cuando tú lo único que haces es criticar en las redes sociales, en los bares? No, porque este tío qué, este tío está dejándose los huevos por hacer algo
por
bonito, ¿no? Sí, y como yo digo siempre, además, que es un poco también lo que me motiva a mí, y creo que es un poco lo que le motiva a la gente que hace todas las cosas de esta manera. Yo no te voy a decir si es bueno, pero sé que no es malo. Entonces, claro, si no es malo, quiere decir que después se juzgará todo lo bueno que fue. Pero malo no perjudica a nadie, ¿no? Pues entonces cállate la puta boca y si no, ponte manos a la obra y trabaja un poco como está haciendo esa gente que se está dejando los huevos.
Yo siempre lo he dicho. Tú vas a un. Yo me pongo el mismo ejemplo, ¿no? Esto se ríe. Tú vas al panadero, tienes una barra de pan y si no te gusta o no vuelves, no se la compras más. Pero no la mandas a la mierda, ni le dices que es un sinvergüenza, ni oye, pues mira, hacer pan de una manera no me gusta, me voy a otra panadería que me guste más. Y parece que en la política, en el deporte, en lo que sea algo un poco público, vale todo. Y no vale todo. O sea, hay que respetar a la gente y sobre todo a las personas, ¿no? Y creo que porque al final siempre te llega, ¿no? Siempre te llega. Te llega, sobre todo a los políticos, ¿eh? Uh-huh. Y él no lo está pasando bien. Porque al final intentas hacer algo, vuelvo a decir, gratuitamente, que te cuesta tiempo y dinero.
Sí, dinero, sobre todo es dinero que.
Y bueno, y aunque no estés a favor, ya no digo eso, lo sigo, los demás también, el que lo haga altruistamente y por intentar mejorar, sumar en una ciudad que él quiere, el regalar hostias, porque sí, a mí me parece, vamos, que no hay que hacer caso, pero al final todo llega y hace mucho daño, y mucha gente que es válida para eso, nunca va a entrar.
No, porque además.
La gente inteligente no entra, y puede aportar mucho y no entran. Y esta ciudad, Alfredo, yo te digo, yo viajo, esto lo has dejado de viajar, pero ya la sigo viajando y todo el mundo evoluciona. Y yo veo los campos por ahí.
Sí.
Y el que lo tiene viejo se lo arreglan. Uh-huh. El pabellón. y el que tiene viejo el teatro se lo arreglan. Y aquí
no, no, está pasando. Sí. Que lo que sí, lo que hablamos, yo
vete
ahora.
Vete a otro sitio de Castilla.
Estoy viajando ahora con el tema, antes con el balonmano, ahora viajo con el tema mío, pero como dices tú, y se lo decía, digo, yo estoy viajando por ahí a Cataluña, estoy viajando a Pontevedra, porque como dices tú, ahora te mueves, me muevo con otro y me da envidia. Envidia sana, o sea, tienen una infraestructura, una cultura que digo, pero bueno, y si aquí tenemos todo, ¿por qué no lo hacemos?
Y ciudades con la mitad de patrimonio que Cuenca, para ofrecer, están 10 veces mejor que nosotros, y hay que reconocerlo.
Sí, sí, pero porque falta un proyecto de ciudad.
Es que sois unos negativos hablando de Cuenca, no somos unos negativos hablando de Cuenca, decimos la realidad, la gente que viajamos, decimos la realidad, porque lo vemos, y hace poco, bueno, para el pabellón, yo lo dije, yo no me callo. Llevo 50, o sea, 50 años llevo el pabellón ahí. Es lo que yo trabajo y lo que estoy, ¿no? Imagino que en otros sitios estarán igual. Pista Letimo, etc. Pero yo hablo de lo que yo veo. Y no se puede sostener algo así.
No.
¿Eh? Una ciudad que, por geografía, en el sitio que estás, por geografía, por cultura, por patrimonio histórico, por situaciones geográficas, es decir... Tiene que estar cada año 2-3 eventos importantes de deporte, de lo que sea. De lo que sea. Y no los tiene.
No.
Infraestructuras.
Y es infraestructura. Son muchas más cosas. O sea, porque al final también hay muchas pruebas que luego de repente no se ponen todos esos huevos en esa misma cesta. O sea, te hablo, por ejemplo, de un rally de T, que es una de las pruebas. Campeonato de España que quieren que sea campeonato del mundo. Un cross country que también se hizo. Un triatlón que también es maravilloso y que se está haciendo fenomenal. Pero luego lo que dices, porque además nos conformamos con miserias. Porque al final aquí nadie protesta. Protesta para el que lo hace. Gratis y altruistamente. Y eso es una pena. O sea, al final, aquí de repente te construyen un nuevo pabellón y te construyen un... No es un pabellón, es una pista polideportiva. Claro. No estás hablando de construir un pabellón, de decir, el Sargal es un pedazo de pabellón. Hace 50 años.
Claro.
De hecho, es tan bueno que 50 años después sigue en pie. Es que es maravilloso. O sea,
sí, no,
es verdad. O sea, son obras de infraestructuras tremendas, como el Hotel Toro Mangara, que se hizo hace más de 70 años y ahí sigue en pie, sí, siendo un hotel de 4 estrellas. Entonces, ahora ya lo que tienes que dar es el paso de decir, ahora necesito un pabellón de 6.000 personas. Que antes decías tú incluso, a lo mejor no hace falta tanto, vamos a hacerlo a lo grande, vamos a pensar en cómo estará Cuenca dentro de 20 años. Pero no me hagas de repente ahora, como van a hacer en La Paz, vale, me construís un pabellón de la Junta y ¿qué vas a hacer? Una pista polideportiva, sin graderío, que sí, que tendrá baloncesto. Esto, balonmano, todo lo que tú quieras, pero ¿y graderío? ¿Dónde se queda el graderío? Se queda todo a medias, o sea, no tenemos esa, bueno, pues esas ganas de decir, vamos a crecer, vamos a hacer una ciudad de verdad como nos merecemos.
Sí, ambicioso, es ambicioso.
Ambición.
Y cree que la ciudad va a crecer. Yo imagino que el tema económico es fundamental, pero claro, todo el mundo va sacando de los sitios, y aquí no sacamos de ningún sitio. O sea, que es una cosa, y van pasando alcaldes, van pasando signos políticos diferentes, van pasando, y al final, que no sé si, yo de hecho, como es el ayuntamiento, imagino que es el ayuntamiento, diputación, el gobierno central, todos tienen que poner, pero es, cada año es una cosa, es fatal. O sea, todavía hay un agujero en el Sargal, y aquí viene lo que viene ahora, que viene
Japón.
Viene Japón, viene Polonia, viene Irán, campeonato internacional, o sea, el torneo internacional de España, viene un Masterclass aquí.
Tú cuando vengan los japoneses y entren al vestuario, vas a decir, no, no. Claro, escucha.
Sí, y diga, claro, lo mismo pone Alfredo Abán todavía ahí.
Claro, yo que sé, claro, y dices tú, pues, no, pero luego digo que sí, que luego, bueno, irá a se llenar el pabellón, dirá, pues, pero claro, y al final esa gente de la infraestructura dicen. Bueno, pues muy bien, parece que viene aquí un amistoso, parece que vienen a, bueno, vamos a África a estos chavales, que pues será para un partido homenaje, para sacar dinero.
Cuando vino
un partido para sacar dinero para esta gente.
Cuando vino René Karl Lowell, histórico alemán, no se duchaba en el pabellón. Joder, eso es triste.
Sí, sí, además comentaste también que dijeron algo así como, ah, pues está muy bien esto, y dice, ¿y luego dónde jugamos?
Claro.
Dice, no, si es aquí.
Claro. O sea, es
que nos reímos, pero que es una pena.
Sí,
Juan,
pero
que viene,
pasa el pabellón, o sea, ¿qué es lo que tiene?
Pues dos boquetes para empezar en la cubierta.
No, el pabellón tiene 50 años.
Y 50 años.
Inversión hecha ahí, ya, pero ya no por el balonmano, porque bueno, es un pabellón que hay de todo, hay baloncesto, hay...
Yo jugaría al fútbol sala.
No hay...
También.
Pero vamos, está como el resto de instalaciones en Cuenca, es decir, no se mete un duro nunca.
Son obsoletas.
Obsoletas, exactamente, estaban muy en sus tiempos.
¿Es arreglarlo o es hacer uno nuevo?
No
sería necesita... hacer uno, yo mi opinión es hacer uno nuevo, grande, y arreglar ese pabellón, que es un señor pabellón.
Sí,
y ese pabellón, simplemente dar una vuelta. O sea, ese pabellón tiene que estar siendo al servicio de la ciudad, y un pabellón grande...
Hay que ser ambicioso.
Para para eventos deportivos.
Eventos deportivos.
Tú quieres tener un campeonato de España de fútbol sala y que digas, Cuenca está aquí con mi pabellón, 6.000 personas.
¿Por qué va la selección española, por ejemplo, de muchas facetas, o sea, de muchos deportes, a Guadalajara todos los años?
Todos los años.
Balonmano, fútbol sala, gimnasia rítmica,
de todo.
Gimnasia deportiva, porque tienes infraestructura deportiva. ¿Y Cuenca no está al lado de Madrid? Cuenca geográficamente no está bien situada. Cuenca no tiene patrimonio natural, histórico para eso, ¿por qué no? Pero el problema es que nos conformamos con las miserias. Con las miserias. Y el problema es ya, yo digo, el balonmano es para todo. Y tenerte cada año dos o tres campeonatos de España, del mundo.
Sí, pero que sea junior, juvenil, lo que sea. O sea,
lo que sea.
Que tenga un campeonato de España o del mundo o cadete. De fútbol sala, de baloncesto. Luego digo, no tenemos, nosotros no, tú no puedes ofrecer eso. Porque no puedes. Ya voy
yo de... Para mí, Cuenca tiene que crecer. Para mí, tiene que crecer a nivel. Para crecer, tiene que a nivel deportivo y cultural con la universidad.
Sí, sí.
Tráete al mejor profesor de matemáticas del mundo. Para pagarle. Para que haya 1000 tíos en la universidad apuntarse con ese tío. Tráete un centro de alto rendimiento que tengas aquí a los mejores deportistas de España. Porque aquí hay montaña, hay río. O sea, Cuenca lo tenemos.
¿Hay ciclismo? ¿Es que hay ciclismo?
Lo tenemos todo. Un centro de alto rendimiento. Que venga gente aquí para gastarse de dinero.
Hombre, con respecto a la universidad ocurre lo contrario, además, ¿no? O sea,
pero es que si, además es
un... carreras que ya están aquí en Cuenca.
Pero es que además es un problema, ese es un problema que además se lo he dicho yo, y antes lo estábamos comentando, también se lo he dicho a todas las a la clase política, por así decirlo. El problema es también la organización universitaria de la región. Al final yo tengo en todos los campus derecho, 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 humanidades, 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 humanidades. Cuando realmente quieres vertebrar una región en base a la carrera política que tú tengas, pues ten una en un sitio y harás que la gente de un sitio se mueva a otro y crezca la universidad de esa manera. Si tú, por ejemplo, apuestas por el deporte en Cuenca, pero no lo apuestes también en Toledo, en Ciudad Real, en Albacete, porque además no tienen a lo mejor la misma infraestructura natural o deportiva para hacerlo, pues en Cuenca voy a meter toda la infraestructura deportiva a través del ciclismo, a través del balonmano, a través del y traigo aquí a los mejores y a los profesionales y ya conseguiré que la región se mueva hacia aquí, pero es que el resto de la nación e incluso de fuera de España puedan venir aquí a formarse y vendrán mejores profesores porque querrán dar mejores clases y saldrán mejores profesionales. O sea, que tampoco es que me estoy inventando yo aquí una soplapollez, por así decirlo. O sea, quiero decirte que al final tienes que hacer una apuesta de región y de ciudad si quieres realmente crecer. Además, con el debate que hablábamos antes de precisamente de la desaparición del tren, etcétera, etcétera. O sea, ¿de qué queremos vivir? Pero no ahora, en 4 años. De aquí a 20. De aquí a 20 años, ¿de qué queremos vivir? Y así crearemos la ciudad que esperamos y que queramos. Seguramente Lidio no la vea. Pero Lidio seguramente, cuando vea un centro de alto rendimiento deportivo y vayamos al Morgan, al Real, a tomarnos una cerveza, hostia, me cago en la puta, al final se ha ido, ¿eh? Y disfrutaremos de eso.
Cuando veas a chavales con el chándal, que vean, salen de la gente con estudio deportista, tía.
Pero luego que no cuesta tanto hacer esas cosas. Ahora la construcción va rápida, ahora es como antes que hacer un centro y tardan 10 años. Ahora se hace un año, como dice Alfredo. Es que ahora es querer. Es tener recursos y querer hacerlos. Y si quieres, y yo creo que Cuenca es la ciudad ideal. Al lado de Valencia. O sea, tienes el Mediterráneo al lado. Tienes Madrid, capital
de España.
Cerca. O sea, el entorno natural de Cuenca, pocas ciudades lo tienen.
No, ni lo imagino.
Pocas.
Ni lo imagináis.
Tienes río, vuelvo a repetir, río, tienes montaña, tienes de todo, o sea, tienes sierras, tienes para hacer ciclismo, o sea, piragüismo, o sea, mil facetas deportivas que se pueden hacer. Y mandamos los centros deportivos a Castilla-La Mancha, con mucho respeto, ahí van 2 o 3 hechos o uno hecho.
Sí.
Y no tiene sentido ninguno, porque se hace ahí y no se hace aquí.
Sí, sí. Ahora te voy a contar una cosa.
Es
que es todo eso. Ahora os voy a contar una cosa. Pon un temita, que demos un poquito de aire. Y bajar los micros.
On był samotny, jej było źle. Gdzieś w internecie poznali się. On się zakochał ze samych zdjęć. Dziewczyna 5, szczęka mu spadła aż pod sam stół. Dał jej komentarz 10,5. A kiedy w końcu spotkali się, on jej nie poznał, dlatego że rapapara, miała ryja jak kopara. Rapapara, rapapara,
Nutris Hair Food, hasta 98% ingredientes de origen natural.
Una gama vegana y sin siliconas.
Lo noto súper nutrido.
Te deja un pelazo.
Nutris Hair Food de Garnier.
Bueno, pues después de este temazo, que nos hemos quedado un poquito sin música porque ha habido un problema técnico que hemos intentado solucionar, pero bueno, ya está todo y volvemos de nuevo. Vamos a ir acabando después de estos pedazos. ¿No oyes tú? Algo ha pasado, algo ha pasado. A lo mejor es que no está conectado.
Sí, sí, está.
¿Está todo bien?
Ah, sí.
Yo sí que te oigo.
No, estoy durmiendo ya.
Un café.
Bueno, después de esta pequeña pausa, vamos a ir despidiendo. Yo creo que tenemos posibilidad de cambiar el futuro. No sé, yo confío mucho. Creo que vosotros, además, también sois optimistas, ¿no? Tú a lo mejor eres más realista.
No, no, yo ojalá, la verdad que. Es que lo que tú dices, al final te dan ganas como hasta meterte y decir, bueno, pues yo meto también en política. Lo que pasa es que es un campo que puede ser muy difícil, porque al final te das cuenta que llevan 30, 40 años y. Y lo mira, Isidoro lo ha intentado y va a salir escaldado. O sea que no sé, pero bueno, por lo menos si a lo mejor hablando, criticando, bueno, no criticando, o sea, aconsejando y nos hacen caso y apretando desde nuestro punto de vista, que es haciendo deporte e intentando salir fuera y viendo, como dice Lidio, opinando lo que vemos fuera y a lo mejor dices, coño, pues hay más mundo fuera y la gente ya ve lo que hay fuera y les da vergüenza y dicen, vamos a aportar que al final la gente se nos va a revolver. No podemos hacer más.
Yo es que creo que en eso, además, ahí habéis estado tú de acuerdo conmigo, Lidio. Creo que también es verdad que nuestra generación, o sea, nuestra generación, me refiero a los que ya tenemos más de 40, sí que es verdad que estamos muy hastiados y muy cansados, ¿no?, de ver cómo era al principio esta ciudad cuando después de la democracia vimos en los 80 crecer esos pabellones y tal, y hemos visto el cómo se iban yendo hacia abajo cada vez más. Y sí que es verdad que por lo menos por nosotros no va a ser, porque tenemos esa responsabilidad que lo decimos y que lo luchamos y que ponemos en valor a la gente que lucha por ello, como Isidoro. Y creo que sí que espero ese cambio, no lo sé, llámame optimista.
Vamos a ver, algún día tendrá que llegar. O sea, que nosotros denunciamos esto, no estamos acusando a nadie. Aquí han pasado mil legislaturas, mil alcaldes con diferentes signos políticos. Yo siempre lo digo, que nadie es un tema personal, es un tema objetivo y real. Uh-huh. Todo eso es obsoleto.
Todo.
Quizá, no sé si hay alguna instalación que. Yo no lo digo yo hablo con mi gente, amigos del baloncesto, amigos del fútbol, amigos de la gimnasia rítmica, amigas del ciclismo, amigas del baloncesto. Y nadie está de acuerdo con lo que hay, con lo cual no es una cosa ni mía ni tuya, ni. Es una cosa de la ciudad. Y creo que. Yo veo a la gente pasar el frío en el Sargal cuando va los sábados a ver el partido. ¿Por qué un tío que paga sus impuestos tiene que ir a una instalación municipal a pasar frío?
Claro, ¿por eso que se vaya a la Fuensanta?
¿Por qué? ¿No? En el siglo XXI. Entonces, bueno, creo que son cosas que los propios políticos saben lo que hay. Yo creo que habrá un tema económico de saber si el ayuntamiento es lo que es, pero creo que muchas hay que intentar solucionarlo ya, ¿no? Y creo que en la ciudad lo está reclamando. Ya no es como antes, ¿no? Ahora nos quejábamos, pero yo creo que la gente, ya no la gente del deporte, sino la gente lo reclama de todos los ámbitos y creo que es momento de empezar a trabajar, ¿no?
Sí, sí, y es importante también que gente que tiene voz y que tiene repercusión mediática, como puedes tener tú, Alfredo, por la parte que te toca también, como presidente también del Rujamar By Team, la parte que le puedes transmitir también a Rubén, que es un tío que tiene mucha fuerza también a nivel tanto político como empresarial.
Sí,
como ¿no? Con estos micrófonos que también que tenemos aquí en la Radio Libre de Cuenca, pues yo creo que hay formas de cambiarlo y que se puede hacer poco a poco.
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo, mira, hablas a Rubén, yo, lo que hablamos. Al final, ¿qué pasa? Que Rubén es un tío inteligente, sabe que los proyectos que él tiene, al final los saca con su nombre. Hablamos de un proyecto que tiene en Guida, no es Cívica, es una empresa. Uh-huh. Era lo que salva de Egipto, pero ve que eso no funciona. Porque era un centro estudio a nivel tal, pues lo va a intentar sacar a nivel privado. ¿Por qué? Porque, bueno, necesita las ayudas, claro, necesitas unas ayudas de eso, pero al final intenta sacar a nivel privado porque ve que lo público a lo mejor no funciona. Es verdad que las empresas tienen que aportar, pero claro, las empresas tienen que aportar y aportan. Aportan población, aportan trabajo. Pero las instituciones, si tú, las empresas aportan un trabajo, esa población que se pueda quedar aquí tienes que aportar, tienes que ayudarles a que se queden aquí y aparte, pues el tiempo libre tiene que dedicarlo a algo. O sea, joder, saca instalaciones, sigue, aprovecha lo que tienes aquí. O sea, al final es un ten con ten. O sea, el empresario tiene que aportar, aporta trabajo, aporta que se quede la gente aquí, pero claro, el político tiene que esa gente que sea de aquí, pues esté cómodo en la ciudad y esté cómodo con las instalaciones, cómodo con el deporte, cómodo con todo. Yo creo que Cuenca, hablamos, se enfoca ahora mismo al deporte. O sea, no tenemos otra cosa, tenemos el turismo y el deporte.
Es que no hay otra.
O sea, el turismo, turismo deportivo, llámalo como lo quieras. Entonces, claro, al final tenemos suerte por tener lo que tenemos alrededor, tenemos tú lo dijiste muchas veces, un parque de atracciones natural, uh-huh. Y tenemos que enfocarlo todo a eso. Y a lo que tengamos es enfocarlo a mejorarlo.
Es que además, como dices tú que además tienes hijas, como está diciendo Lidio, es que al final si quiero que tus hijas se queden aquí, o les doy un futuro, o si no, se van a terminar yendo a otro sitio a estudiar cualquier carrera, mientras que si yo les propongo un futuro deportivo, un futuro turístico, es cuando se van a poder quedar aquí. Si no, mientras tanto, Juan, ¿qué van a hacer?
Pues nada, nada.
Largarse.
Como
claro, ya está. Y dice, pues mira, me voy a Madrid porque estudio una carrera, pago en un piso 700 pavos, soy un esclavo de la sociedad madrileña, que sí, que tengo una oferta cultural tremenda, pero bueno, con 1.100 euros ya me dirás tú a qué espectáculo te robas. O a qué mierda.
Hay que contar que la gente es patrimonio de una ciudad. O sea, de una ciudad, cuanta más gente tiene, pues más opciones hay, más... O sea, más actividades se pueden proponer, ¿no? Al final la gente es un patrimonio y si se va la gente, pues la ciudad se muere.
Pues, en fin, vamos a ir dejándoos porque si no ya...
Perdóname, que es que si no hago una pregunta...
Por favor.
No voy a poder dormir.
Es verdad, porque además si al final no has intervenido casi nada, joder, ya has escuchado aquí que te he visto escojonándote de la risa un rato, gordo.
Me ha gustado mucho la entrevista esta, pero si no suelto esta pregunta... Muchachos, no voy a poder dormir.
Venga, cuéntanos.
¿No creéis que a lo mejor el fútbol está como sobrevalorado? O sea, no sobrevalorado, pero que es como la niña bonita dentro del deporte de Cuenca. Y que no es que digo que les vaya bien o mal, pero joder, tenemos un equipo en la Liga Sobal, por ejemplo, ¿no? Y tenemos hay más opciones, no solo el fútbol. Lo mismo se picado, ¿eh? O se daba ahí en...
Bueno, yo creo que el balonmano está muy bien considerado por los medios de comunicación en Cuenca.
¿En cuanto
y
a
eso,
presupuesto?
Bueno, no, pero al final lo que generas tú es lo que tienes que generar. Yo creo que la afición de Cuenca, el balonmano, es conocida a nivel mundial, a nivel europeo por lo menos. Un equipo que desplaza a Bolchov, a Bélgica, 400 personas o 600 como ha desplazado Porto, habla del aporte que tienes a nivel social en el club. Creo que la ciudad es consciente y el fútbol es consciente de que el balonmano es en la alta categoría. Creo que, bueno, a nivel político creo que también. Bueno, creo que no hay que enfrentarse unos con otros. Al final, todo mundo tiene que defender sus cosas, pero sí es verdad que la gente es consciente de que el balonmano... Yo me considero muy arropado por los medios de comunicación en el club, hablo del club y a nivel social. El fútbol es el fútbol, es el deporte rey en nuestro país, en Europa, en Sudamérica. Bueno, es un deporte que todos seguimos y bueno, tiene que luchar, pero sí, verdad que yo creo que ellos, para hablar de la Balompédica o del San José o de cualquier equipo, saben que el balonmano está en la máxima categoría y es el equipo de Castilla-La Mancha por equipos. Más representativos de la comunidad, pero esos son datos objetivos, eso no lo dice Lidio Jiménez, eso es la realidad, y ellos saben, entonces bueno, saben que esta ciudad tiene balonmano, tiene fútbol, sí, también, pero balonmano creo que es el deporte rey de la ciudad y ellos lo saben, ¿no?
Una apuesta más clara hacia el balonmano, eso sí que tendríamos que poner más huevos en esa cesta del balonmano, de fortalecer esa base, de crear una cantera de verdad, que incluso pudiéramos ser no solo importante. Proveedores del primer equipo, sino incluso de extrapolarlos a otras ciudades, porque creo que es el futuro. Y mientras sigamos intentando equiparar, y esto ahí te contesto yo, ¿vale? Sí, porque además ya sabéis que yo soy muy claro, el fútbol con el balonmano, no, los dos equipos más representativos, no, el equipo más representativo de la ciudad hoy en día es el balonmano, y ahí hay que apostar todo, ¿vale? Luego ya, gracias a eso, podrán crecer otros deportes. Y además,
que además aquí con te lanzo el guante, tendremos que fortalecer lo que realmente tenemos que no nos cuesta dinero, que es el ciclismo, la escalada, el piragüismo, que es lo que no me cuesta, porque esa instalación la tengo gratis. No tengo que hacer una inversión en el ciclismo, no tengo que hacer nada más que limpiar sendas, como muchísimo, o hacer algunos circuitos. Pero todo lo demás, pues...
Sí, no, hombre, lo que dice Lidio. O sea, ahora mismo, bueno, Lidio a lo mejor es más humilde. Es verdad que ahora mismo el balonmano, o sea, el fútbol está en tercera, yo lo admiro, lo respeto, pero que al final... El equipo representativo en España y en Castilla-La Mancha, pues ahora mismo, porque bueno, está la Ciudad Real, que digamos que está un paso por encima, desapareció, y ahora mismo es el balonmano. El fútbol, como dices, el fútbol, yo siempre lo he dicho, el fútbol es el fútbol, es marketing, es el deporte rey en el mundo, pero bueno, ahora mismo la ciudad da lo para lo que da. O sea, tú no puedes pretender, ni mucho menos con 45.000 habitantes, tener un equipo en primera. Eso es inviable. Inviable. O sea, que vamos a ser realistas. Ya te lo digo, yo en el fútbol, igual que cuando estuvimos en Primera Nacional, apostaría por tener a 20 jugadores de Cuenca y dos de fuera, no, 20 de fuera y dos de Cuenca. Eso es absurdo. Mientras que sigan con esa política, para mí, en mi opinión, no llegarán muy lejos, porque al final es hipotecar el equipo cada año más, y al final no llegarán a ningún lado.
Y se ven perjudicados el resto. Además, ahí yo haría una apuesta particular, que dentro del fútbol, que hemos el deporte rey, me iría al femenino. El femenino en tres divisiones lo tienes en primera división y sería puntero en la ciudad de Cuenca con 50.000 habitantes o 45.000, ¿eh? Y estaríamos en el top.
Sí, sí.
En el top. Y sería mucho más sencillo y podríamos equilibrar mucho más la balanza. En fin, señores, yo creo que ha estado muy bien el programa. Creo que os habéis divertido.
Sí, sí, como siempre. Como siempre.
¿Os habéis quedado a gusto también?
Sí, bien.
Ya veremos mañana si tenemos repercusión o no. O durante la semana. Juan, muchísimas gracias de verdad por haber recogido también este guante y participar con nosotros y hacer que estés a los mandos y al control, sustituyendo a Conti de Dragón. Alfredo, por supuestísimo, muchísimas gracias por recibirte de nuevo en poco tiempo aquí en los micrófonos de Radio Color. Lidio Jiménez, pues ¿qué quieres que te diga? Te quiero, te admiro, eres un ejemplo.
Ojalá más gente
sea como tú y podamos sacar esto adelante a través del deporte. Así que amigos, te dejo y que termines con la canción que tú quieras.
Terminamos como hemos empezado.
Pues muy bien. Con ACDC. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes de Radio Color. Os despedimos aquí hasta después de Navidades, es decir, hasta después de Reyes, en Radio Color, en la radio canalla, en la radio que no te abandona, en la radio que no tiene filtro, como hemos demostrado una noche más en este programa deportivo de moda en la ciudad, donde no hay pelos en la lengua, donde decimos lo que pensamos, donde decimos lo que queremos y donde están los micrófonos abiertos para todo el mundo hasta dentro de un año. ¡Adiós!